Efectivamente, ya tenemos en línea al analista internacional Raúl Sor, con quien hemos conversado con antelación en algún minuto. Justo antes que saliera, por ejemplo, Donald Trump como presidente, estuvimos en contacto. Don Raúl, bienvenido a la distancia de la jungla Rock and Pop.
Hola, Vicente.
¿Cómo está?
¿Da las circunstancias bien?
Sí. Si pensábamos que iba a morigerar ya en el gobierno Donald Trump su política, al parecer, al menos a nivel comunicacional, pareciera que no, no se calmó Trump, sino todo por el contrario, ¿no?
Así es, y fíjate que, para serte bien directo, jamás pensé que eso iba a ocurrir. No tenía duda, y lo señalé a lo largo de toda la campaña, que Trump, lo que no creí es que iba a llegar a la presidencia.
Ajá.
Pero no que iba a modificar sus puntos de vista, y por lo tanto no me sorprende en absoluto que haya resultado tan peligroso como se preveía en la campaña.
Acá, bueno, hay un artículo muy interesante del diario El País que habla de los mitos y verdades acerca de este veto que está haciendo Donald Trump, digamos, a ingreso a Estados Unidos, a 7 países. Y primero preguntar, ¿por qué esos 7 países en particular?
Bueno, son países que tienen una relación de mayor antagonismo político, son países que tienen con Estados Unidos.
Ajá.
Son países que Estados Unidos ya, bajo el presidente Barack Obama, tenían serias restricciones para el ingreso a Estados Unidos. Y en este sentido, la medida que ha tomado Trump no es tan novedosa, es más espectacular, es pública. Obama, con su estilo, hay que recordar que Obama bombardeaba con cierta regularidad.
Sí.
En varios de estos países, es decir, en Yemen, en Somalia,
sí,
son algunos de los países que están entre estos 7, con drones, con aviones no tripulados, realizaba incursiones, de manera que ya había una situación compleja, y los quienes querían inmigrar a Estados Unidos desde esos países tenían enormes esperas, y sus solicitudes de visa eran analizadas con microscopio. Bueno,
perfecto,
lo que ha hecho Trump es decir, hacerlo con bombos y platillos, y eso lo hace primordialmente para agradar a su público, cosa que ha logrado, porque una encuesta reciente muestra que prácticamente la mitad de la población estadounidense aplaude.
Exacto.
Esta prohibición de ingreso de estos países de mayoría musulmana.
O sea, nuevamente se da esa fractura entre las ciudades como más cosmopolita y de alguna manera más demócratas, como podría ser Nueva York o Los Ángeles, versus el estadounidense del interior, digamos, o de a pie, que apoya y por algo ganó Trump también, digamos.
Efectivamente, se reproduce el mismo esquema, y por lo visto la polarización en Estados Unidos está llegando a niveles desconocidos, porque hemos visto los desórdenes que ocurrieron en California, donde uno de los principales asesores, señor Bannon, o uno de los ayudantes de este asesor, que juega un papel clave en Estados Unidos, se le impidió hablar en la Universidad de Berkeley. Las pancartas que usaban los estudiantes allí eran muy cuestionaban a fondo el gobierno de Trump, de manera que estamos viendo, junto con otras muchas manifestaciones que ha habido en Estados Unidos, una situación que no se observaba prácticamente desde la guerra de Vietnam.
Impresionante. Y además, bueno, no solo es la política interna, además a nivel diplomático con sus vecinos, con México, está muy álgida la situación.
Fíjate que en esto hay que ser bien claro que esto, por supuesto, es un problema con México, pero va mucho más allá de México. Esto es un problema con los latinos.
Sí.
Y que nadie se haga ninguna ilusión, y al contrario, este es el momento en que el conjunto de América Latina debería solidarizar y cerrar filas tras México, porque así como está siendo castigado México hoy día, mañana le puede ocurrir a Brasil, a Argentina.
Exacto.
Y por qué no a Chile.
Sí, es como ese poema de Bertolt Brecht, que se iban llevando de a uno hasta que le tocó a él, digamos.
Exactamente.
Es impresionante.
Finalmente van a venir por nosotros.
Sí, pero también no es solo con los latinos, también a nivel diplomático hay un mito, no sé si será verdad y tú tienes más información, pero que le cortó la conversación telefónica al premier australiano también, cuando él en el fondo le decía que se iba a cumplir su promesa de acoger a 1.250 refugiados, le corta el teléfono al premier australiano también, Donald Trump, ¿no?
Sí, así le da cuenta la prensa. Él tiene un estilo que, digamos, muy, muy directo, muy llano, pachotero, diríamos, sí, en forma más coloquial, y que juega muy bien ante sus audiencias, pero que es fatal del punto de vista de la diplomacia y la política internacional. Es decir, las cosas que ha planteado frente a Alemania o frente a los europeos, claro, es decir, por ejemplo, qué bueno que Gran Bretaña dejó la Unión Europea y espero que hayan otros países que sigan su ejemplo. Bueno, eso es un ataque al corazón de Europa. Es lo mismo que, imagínate, mandatario europeo dijera, bueno, y ojalá que California deje de ser parte de Estados Unidos, claro, y declare su independencia. Imagínate cómo lo tomarían en Estados Unidos. Bueno, de la misma manera toman en Europa las cosas, lo que les ha dicho Trump.
O sea, además lo increíble es que debe haber alguien de su equipo que está tratando de arreglar el desastre que hay alguien de, me imagino, de protocolo de diplomacia que tiene que después llamar y tratar de arreglar el desastre que va armando a nivel diplomático Trump, me imagino.
Bueno, ¿no? Sí, no, fíjate, porque es decir, es el vocero de la Casa Blanca, cuando se le señaló que había un grupo importante que al parecer ya se está acercando al millar de diplomáticos estadounidenses que firmaban una protesta por las posturas de Trump, respondió, bueno, si estos burócratas tienen algún problema, lo único que tienen que hacer es renunciar. O sea que te digo,
o sea, está súper polarizado en este minuto.
Absolutamente. O sea, si no les gusta, váyanse. Y bueno, esto está recién empezando. Vamos a llegar a las 2 semanas. Y es un día tras el otro, una cosa más agresiva o más cuestionable que la anterior.
Estamos conversando con Raúl Sor, analista internacional. No quiero pasar la oportunidad de conversar contigo, Raúl, respecto a las relaciones con Rusia, que va a tener esta nueva presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo se ve afectado eso, su relación con Putin y, en fondo, la política bilateral entre Rusia y Estados Unidos?
Bueno, ese es quizás el aspecto más auspicioso de los planteamientos de Trump, porque obviamente entre Trump y Putin ha surgido cierta química, se entienden, y todo indica que hay algún acuerdo, y ellos han discutido, tuvieron una conversación telefónica de una hora, algo bastante insólito, y pese a toda la oposición y todas las acusaciones e imputaciones que se hacen contra Trump, que ganó gracias a la ayuda del Kremlin, porque
las filtraciones,
todos estos hackeos que se divulgaron, eso contribuyó a su victoria, y acusaciones explícitas de que él recibió ayuda rusa, bueno, Trump no se ha inmutado y ha dicho, bueno, si nos podemos entender con Rusia, es una gran cosa, y ha puesto más énfasis en un entendimiento con Rusia que incluso con alguno de sus aliados. Ahora, eso podría ser en definitiva algo bueno, porque la situación en el Medio Oriente, y en particular en Siria, sí, podría resolverse esta guerra civil atroz que lleva 5 años, que se está encaramando al 500.000 de muertos, que ha sido desoladora. Exacto. Para Siria. Imagínate, la mitad de la población siria, de 22 millones de personas, ha tenido que abandonar sus hogares.
Impresionante.
Bueno, si eso se pudiera resolver a través de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, en el cual también tienen que participar actores locales, por supuesto, los propios sirios, y Turquía e Irán, bueno, eso sería una gran cosa si se terminara con esa guerra civil que realmente ha horrorizado a toda la humanidad.
Y lo que podría ser preocupante a nivel diplomático es los guiños que le hace a Taiwán una vez cuando ya ganó las elecciones Trump, lo cual saca de quicio a China, digamos.
Bueno, China tiene la política hasta ahora. Lo que ha ocurrido es que tanto China como Taiwán coincidían en una cosa: había una sola China, y nadie discutía eso. Los taiwaneses decían: hay una sola China y nosotros somos la verdadera China, y el régimen de Beijing es un régimen ilegal, ilegítimo, que se va a caer por su propio peso en cualquier momento. Y Beijing decía exactamente lo mismo. Taiwán dice: esto es una provincia rebelde que tarde o temprano va a ser incorporada a nuestro territorio. Por lo tanto, mientras la situación estaba así, bueno, sí, tenían fricciones, pero al mismo tiempo tenían una cooperación enorme. Las inversiones de Taiwán en China son enorme. Fíjate, un solo dato: hay 500,000 de taiwaneses viviendo en China, trabajando en China, es decir, wow, con visas de trabajo. Bueno, considerando eso, ganó un partido que partidario de la independencia, y eso, en ese momento, Beijing dijo: esto no lo vamos a tolerar, hay una sola China. Y esa política de una sola China es lo que Trump ha vulnerado, porque Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y reconocía solamente a Beijing. Pero con este llamado telefónico que tú señalas, que Vicente, que recibió Trump, como que abrió una grieta en esa política, sí. Y esto se ha ido profundizando, y el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, ha insinuado que va a tomar una postura más dura con China, no solamente frente a Taiwán, sino también frente a una serie de islotes en el Pacífico Sur que son reclamados por China, pero que no son reconocidos por Estados Unidos. Ni hablar de la posibilidad de una guerra comercial entre los dos países. De manera que allí sí, el panorama es complicado. Fíjate, mientras tiene esta postura con China, con Rusia dice: bueno, ya podríamos levantarle algunas de las sanciones que se le impusieron a Rusia por haber invadido Crimea. De manera que tú ves, hay un... la impresión que uno tiene es que con Estados Unidos o Trump pretende hacer las paces o abuenarse con Rusia, que desde el punto de vista militar es la única, el único país que le puede hacer el contrapeso, y dice: bueno, con Rusia nos podemos, por así decirlo, dividir áreas de influencia. En cambio, con China es un competidor directo, es la segunda potencia económica, los chinos están en plena expansión y están afectando los intereses vitales de Estados Unidos de un punto de vista económico, y a China la vamos a confrontar. En cambio, con Rusia no competimos realmente, o sea, no hay una industria automotriz, claro, rusa, en fin, no hay nada que nosotros queramos o que Rusia nos haga sombra en el plano económico.
Y uniéndose ahí con Rusia también le ponen presión a China. Y también estoy viendo que hay varios, me acuerdo de ese dicho, dividir para reinar, está como lo que está haciendo en China, un poco también lo que está haciendo con el Brexit inglés, como que siento que está como buscando unas ciertas divisiones. Así.
Absolutamente. y digamos, claro, con el Brexit, es decir, claramente le está planteando que el debilitamiento de Europa es algo que le favorece. Y fíjate, en los tratados de libre comercio, él ha dicho, después de que, digamos, desahució el TPP, que es el tratado, sí, del Pacífico, dice: mira, se acabaron los tratados de libre comercio, de ahora vamos a negociar de a uno. El que quiera negociar algo con Estados Unidos, exacto, uno a uno. Esto de que vienen en masa, que la Unión Europea, eso no es un tratado bilateral, porque la Unión Europea no es una unidad real, esto está controlado por los alemanes, y los alemanes son los que llevan la batuta, y por lo tanto, si queremos negociar, vamos a negociar con los alemanes, o con los franceses, o con otros. Es decir, ni siquiera quieren reconocer a la Unión Europea como una unidad económica para negociar. Lo mismo van a hacer con América Latina. Y por lo tanto, yo creo que las relaciones con Estados Unidos y el resto del mundo van a ser súper complejas en el plano económico.
Raúl, te agradecemos muchísimo este contacto con Jungla. Siempre es muy esclarecedora escuchar tus palabras.
Encantado, Vicente.
Un abrazo. Gracias. Grande.
Chao.
Chao. Conversamos con Raúl Sobra, analista internacional. Vaya, se viene, pero sabro todo esto. Merkel Marco Polo para ustedes.